Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues sabes lo que te digo, que esto es un regalo, que es una buena manera de terminar el año compartiendo con todos vosotros el último programa de la tarde. Aquí andamos, veo por aquí Urbano Canal. Hola, Urbano.
Hola.
Preséntate, Mónica Villalaín.
Hola, ¿qué tal?
Elena Grandal.
Hola, Paloma.
Nuestro técnico Mila Sánchez, que está por ahí, levanta también la mano. Vamos, y quien nos habla, Paloma Serrano. Poquitos. Muy poquitos, pero muy buena gente. Bueno, todos los años lo mismo, que no aprendemos, compras de última hora, quién trae las sillas a casa, contar y recontar las uvas, si es que las tomas, para que todos tengan 12 en el platito. Y ese WhatsApp que no admite más felicitaciones. En fin, así se presenta la Nochevieja en muchas de nuestras casas. Y si no te identificas con esta imagen, oye, que no pasa nada. Lo importante es disfrutar, pasarlo bien, quedarnos con las cosas buenas del 18 y afilar el lapicero, porque en unas horas tenemos que empezar a escribir ese lienzo en blanco que es el año nuevo. En los próximos minutos, ¿qué vamos a hacer? Nos colamos en tu casa, en el coche, en el trabajo, que hay gente que curra mucho esta noche. Vamos a escuchar el testimonio de amigos que están lejos de su familia. Estaremos en el jaleo de la Puerta del Sol en Madrid. Conoceremos las últimas noticias que nos ofrece el espacio, por cierto, ligadas a estas últimas horas de año, y con la programación especial aquí en COPE en esta noche vieja. En fin, que si estás descansando, prometemos hablar muy bajito. Los que están en 2019 son nuestras antípodas, están ya en ese nuevo año Urbano, pero también unos cuantos pueblos de España.
Sí, los estados insulares de Kiribati, Samoa y Tonga, situados en el Pacífico Sur, se han convertido en los primeros del mundo en recibir este año 2019 con fiestas, fuegos artificiales y otras celebraciones. Eso cuando aquí eran las 11 de la mañana y al otro lado del mundo. Pero una hora más tarde y mucho más cerca, en Villar de Corneja, en Ávila, también llegaba el nuevo año. Allí son solo 37 habitantes y todos ellos rondan los 80 años, así que a las 12 de la noche han pensado que ya iban a estar en el quinto sueño. La solución para ellos, adelantar las campanadas, las uvas y las felicitaciones. Una tradición, por cierto, que muchos pueblos similares también están siguiendo, Paloma.
Así que esto es en Villar de Corneja,
eso
en Ávila.
Es,
37 habitantes, contadicos todos.
Y bastante mayores, claro.
Y 80 años, claro. Me parece muy bien. Había que ver quién es el que pela las uvas en esta familia. Bueno, y si puedes, aprovecha para llegar a llenar el depósito del coche, porque a partir de mañana ya es el primer palo. Nada más abrir el ojo el día uno. Suben los carburantes, Elena.
No va a tardar nada, en unas horas. La primera subida, tú lo has dicho, Paloma, a partir de mañana. ¿Por qué? Pues porque el anterior gobierno, el de Rajoy, introdujo en los presupuestos de este año un ajuste fiscal entre las diferentes comunidades autónomas. Esto va a suponer un alza de hasta 4,8 céntimos por cada litro de gasolina o de gasoil. La medida va a ser efectiva, como decimos, a partir del 1 de enero y va a afectar a los precios en Asturias, Madrid, Extremadura y Aragón, pero especialmente a los bolsillos de conductores que reposten en Cantabria, en el País Vasco o en Castilla y León. Bueno, pues a esta subida se le suma la previsión del actual gobierno de Pedro Sánchez de equiparar el diésel a la gasolina. Esto va a tener un impacto de unos 3,3 euros al mes para el consumidor medio, así que el acumulado de estas dos reformas se va a traducir en una subida de entre 9,3 o 14,16 céntimos por litro, ojo.
Mira, creo que queríamos empezar hablando, o mejor dicho, terminar el año hablando ni de política ni de subidas, pero es que es imposible, no nos dejan. Y hoy en Valencia se ha despedido al actor Cesario Estebanez.
Hombre, Romerales, ahí fuera está tu colega.
¿Qué colega?
Leocario, el de los cupones. ¿Le podías preguntar cómo funciona lo de la ONCE?
Gracias, es el niño.
Para adentro, Romerales.
¿Cuántas veces utilizábamos esa frase, esa muletilla, para adentro, cuando nos dábamos un golpe con la puerta? Bueno, pues Cesario Estebanez, para todos, el sargento Romerales, en farmacia de guardia, Urbano.
Sí, hoy se le ha dado el último adiós en Palencia, ciudad en la que vivió, a la que siempre ha estado vinculado y donde reside gran parte de su familia. Cesario Estebanez tenía 77 años y falleció ayer en Alcalá de Guadaira, donde residía con su esposa. Fue reconocido en 1993 con el premio de la Unión de Actores al Mejor Secundario de Televisión, precisamente por el papel del sargento Romerales. Pero lo cierto es que además de esta interpretación tenía una larga trayectoria profesional que le llevó a contar con diversos papeles en películas y series, entre ellas algunas muy famosas como Turno de Oficio, Menudo es mi padre, Siete vidas, Manolito Gafotas o Hospital Central. Y es que alternó el drama con la comedia, poniéndose a las órdenes de los más grandes directores del cine español, como Vicente Aranda, Manuel Gutiérrez Aragón, Antonio Jiménez Rico, Mario Camus, Carlos Saura o Pilar Miró.
Mónica, ¿qué le pedimos a los oyentes en las redes sociales?
Pues mensajes positivos que les ha pasado en este 2018, esas cosas buenas que nos pasan, que nos han pasado durante este año que se termina. Ya sabes que nos puedes mandar tus mensajes en Facebook y en Twitter, estamos como La Tarde Cope, o mandarnos un audio al WhatsApp al 607-150602.
Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y saludamos desde, bueno, pues desde otro estudio aquí de la cadena COPE, a Ángel García. Hola, Angelito, buenas tardes.
Hola, Paloma, vaya día que nos ha tocado currar.
Sí, señor, sí, señor.
Noche especial y te cuento que en el fútbol hay tres nombres propios en el fútbol español. Adrián Rabiot, Isco Alarcón y Lucas Hernández. Así que si te parece, vamos con todos ellos. En Barcelona, pendientes, como no, del caso Rabiot, el Barça ha desmentido oficialmente que haya acuerdo, pero eso sí, admite contactos, varios de hecho, con el Paris Saint-Germain, Manolo Oliveros.
Sí, hace 24 horas y a punto de abrirse el mercado de invierno, nos sorprendió ese comunicado tajante del Barça sobre el centrocampista del PSG, Adrián Rabiot, en el que, como dices, confirman el interés por el jugador, pero que no había ningún tipo de acuerdo con Rabiot y que los contactos de agosto y de hace una semana fueron con los responsables del club. Hoy, contraataca el PSG filtrando a su medio afín, Le Parisien, y lo publican hoy, que el jugador y el Barça han sentado ya las bases de un contrato en materia de salario y prima de fichaje.
Así que el Barça dice una cosa y en Francia dicen otra. En el Real Madrid, Isco Alarcón ha roto su silencio. Por fin ha salido al paso de esos rumores que hablan de una posible salida, porque no está jugando, y ha confirmado que se queda, Miguel Ángel Díaz.
Atraviesa, Ángel, una situación deportiva complicada. Recordemos que solo ha sido titular en dos de los 13 partidos de la era Solari y que se marchó de la final de Abu Dhabi sin jugar ni un solo minuto. Tiene 26 años, contrato hasta 2022 y un futuro incierto. Pese a todo, el malagueño, ante las cámaras de Deportes 4, ha confirmado que no se plantea marcharse del Real Madrid.
¿Hay algunos rumores sobre una posible marcha tuya en Navidad? ¿Algún equipo interesado como el PSG o el City?
Para nada, estoy muy feliz.
¿Tu objetivo es seguir en el Madrid, no?
Claro.
¿Y seguir triunfando en el Madrid?
Hombre, por supuesto, ganar muchos títulos.
Y en el Atlético de Madrid, Lucas Hernández. Su futuro sigue en el aire y él, eso sí, ya entrena al margen del grupo, pero en el césped, Antonio Ruiz.
Bueno, más allá del tono alarmista de alguna noticia, lo cierto es que Lucas de momento sigue en el Atlético Madrid y todos los azores de esta película se pronunciaron ya para tranquilizar al personal y acabar con ese alarmismo medio infundado. Lo hizo Gil Marín asegurando que no sale en este mercado de invierno. Lo hizo su agente, Manolo García Quilón, remitiéndose a las palabras de Gil Marín. Y ayer lo hizo un actor invitado, Johnny Otto, cedido por el Atlético Madrid en la Premier League, que también piensa que se queda.
Ya sabes que Lucas tiene ahí, parece, un pie en el Bayern.
Bueno, no sé, ¿no? Eso sí que lo leí, pero es muy difícil, ¿no? Lucas es un gran jugador que te puede hacer de central, de lateral izquierdo. Yo creo que está seguramente muy bien en el Atlético, que lo están tratando muy bien y lo está demostrando, y es un jugador del Atlético.
Y dos equipos más en esta portada de Deportes COPE, también en clave de mercado. En el Sevilla, Muriel no ha entrenado con permiso del club, a la espera de dejar salida su salida a Italia. Rafa Almansa.
El futbolista más caro en la historia del Sevilla, el colombiano Luis Muriel, tras fracasar en la entidad sevillista, no entrenó con sus compañeros en el último trabajo del año esta mañana con permiso del club. El motivo es su inminente salida al fútbol italiano. En principio era el Milán, con el que el Sevilla lo tenía todo cerrado, pero el deseo del cafetero es jugar en la Fiorentina, el club con el que el Sevilla está cerrando en este momento los últimos flecos para el pase del jugador. Muriel podría firmar por la Fiore el próximo miércoles.
Y en Valencia, otro nombre de los que tiene que salir para dejar hueco y que puedan entrar. Este es el de Michy Batshuayi, Pedro Zamora.
Sí, el delantero belga es la moneda de cambio de Marcelino para reforzar el ataque en este mercado de invierno. Sin embargo, Batshuayi ha regresado con el equipo al trabajo y el Valencia aún no ha podido dar el paso definitivo para fichar un 9. La buena noticia, Ángel, la ha puesto Guedes, que ya está en Valencia después de su reciente operación y afronta el segundo tramo de su recuperación.
Pues enseguida, más fútbol y muchos niños. Estos son los niños pidiendo camisetas que han aprovechado que el Real Madrid ha abierto las puertas de su entrenamiento de hoy. Gran iniciativa para los peques en vacaciones. Y en lo deportivo, dos ausencias y deseo del capitán Miguel Ángel Díaz.
Ha sido la única vez en este 2018 que se ha celebrado un entrenamiento abierto para el público en Valdebebas y la afición ha respondido llenando el estadio Alfredo Di Stéfano. La sesión ha sido presidida por los dos títulos conquistados este año, la Champions y el Mundial de Clubes. Los dos ausentes, Asensio, que se lesionó en Abu Dhabi, y Mariano. Hoy el club ha informado que sufre una irritación en el nervio ciático. Pese a la sesión, ha sido retransmitida en directo por el canal oficial del Real Madrid y a su término ha hablado el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que, rodeado de niños, ha mostrado su deseo para el nuevo año.
Pues ojalá, ¿no? Sigamos manteniendo esa misma racha que hemos mantenido estos últimos años. Lo vamos a recordar como un año histórico también, por esa nueva Champions, por el Mundial de Clubes, y ojalá podamos celebrar en el futuro muchos títulos más con nuestra gente, con nuestra afición, y sobre todo, ¿no? Que nos ayuden y que nos permitan, ¿no? Esa salud que al final pues también es importante, ¿no? Salud para todos, que tengamos un 2019 también espectacular como estos últimos.
Y en Barcelona siguen esperando a Leo Messi, a Luis Suárez, a los sudamericanos que se incorporan mañana. Hoy nuevo entrenamiento, Manolo Oliveros.
Sí, hoy último entrenamiento del año con los disponibles de Valverde, los mismos de ayer, con un Titi haciendo recuperación de su lesión en la rodilla y Sergi Roberto a punto de recibir el alta médica. También han entrenado seis chavales del Barça B, donde destaca el internacional senegalés, el lateral derecho internacional, como digo, Moussa Wagué. Mañana descanso y vuelven el miércoles a las 6 de la tarde ya con la incorporación de Arturo Vidal, Munir, Malcolm Suárez y Leo Messi.
Y en el Atlético, aparte del nombre de Lucas Hernández y sus problemas, siguen más problemas en defensa porque también están al margen Jiménez y Felipe. Antonio.
Sí, ha concluido hace unas horas la última sesión del Atlético de Madrid en 2018. Lucas continúa al margen, aunque haciendo trabajo ya con el recuperador Óscar Pitilla. Felipe y Jiménez hacen lo propio al margen también, pero en el gimnasio recuperándose de sus lesiones, y el resto del plantel está ok para jugar el domingo en Sevilla, incluido Lemar, el francés, que ayer ya se incorporó al trabajo de grupo.
Y en el Rayo Vallecano, hoy Consejo de Administración, sí, hoy, 31 de diciembre, polémico por el rechazo habitual a Martín Presa y eso, por la fecha que no es nada adecuada, Víctor Barona.
Para acabar el año, Junta General de Accionistas, sin acceso a la prensa y con un grupo de aficionados y pequeños accionistas que esperaban fuera, algunos habían abandonado la sesión nada más empezar, muy enfadados con esta junta directiva, con Martín Presa y con la fecha fijada.
Una vez más, como todos los años, Raúl Martín Presa ha intentado no tener ninguna crítica, ninguna oposición en la junta, esta vez colocando, en un principio colocó la junta del domingo 30 de diciembre, y la noche del sábado, tan solo 12 horas antes del comienzo de la junta, comunicó por vía Twitter de que se aplazaba el día 31 de diciembre. Día 31 de diciembre, Nochevieja, en el que no creemos que sea de recibo organizar este tipo de junta, más cuando había sido convocada para un domingo. Una vez más ha conseguido lo que quería, que es llevar a cabo una junta sin ninguna oposición.
En el Betis, en cambio, buenas noticias porque recuperan a un jugador muy importante, Andrés Ocaña.
Incluso se puede apuntar al partido del sábado frente al Huesca. Se lesionó el día de liga ante la Real Sociedad, lleva un mes apenas fuera de los terrenos de juego y ha cortado plazos el mexicano para volver de nuevo a ser titular. Había sido un hombre, una pieza fundamental en el comienzo de liga y Guardado no está descartado para el partido de este fin de semana.
En cuanto al Español, Rubí ha hecho balance, Kike Iglesias, de una temporada que empezó muy bien, pero que se está complicando.
Sí, son 6 derrotas seguidas a las que se acumula el equipo, así que el viernes ante Leganés podría jugarse Rubí algo más que 3 puntos. El entrenador Perico confía más que nunca en su gente y su sistema.
No tengo nada de miedo. Creo en el trabajo, en la plantilla que tenemos, en la afición, en la gente que está con ganas de que ganemos partidos, de pasárselo bien. Si hubiera un problema de implicación, de calidad, podría estar más preocupado. Estoy convencido de que haremos una segunda vuelta muy bonita.
El que no peligra, ni mucho menos, es Michel en el Valladolid y tiene a la afición encantada, Diego Rivera.
Así es, de hecho ayer más de 2.000 aficionados del Pucela se dieron cita en el primer entrenamiento del equipo después de las vacaciones, algo que no se había visto, ni mucho menos en Valladolid. Hay locura por el equipo, que está haciendo las cosas muy bien y fruto de ello se están llevando a cabo una serie de renovaciones. La próxima podría ser la de Michel Herrero, el centrocampista del Pucela, que ayer mismo decía que lo tiene todo prácticamente cerrado.
Hasta al caer, eso lo doy por hecho, pero bueno, lógicamente me encantaría estar más años. Estoy muy contento aquí, muy valorado, muy, muy contento con la ciudad, con la afición. Siempre me trasladan ese mimo, ese cariño, y eso es de admirar y la verdad que bueno, es algo que llega, ¿no? No hay nada mal, no hay nada mal. Son últimos detalles que estarán ultimando y ya está.
Michel, el que puede renovar, y Sergio González, el entrenador que no peligra, que me echo yo... Nada, dejémoslo ahí. En Bilbao, nos vamos a Bilbao porque están rozando el descenso, el Athletic Bilbao, algo nunca visto. Cierra el peor año de la década con nuevo presidente y muchos deseos. Álvaro Rubio.
Por el bocho y con el equipo ya entrenando después del parón navideño, todos deseando que lleguen los propósitos de año nuevo, porque este 2018 ha sido el peor de la última década. Tan solo 7 victorias arroja el Athletic en año natural. Cambio en la presidencia, cambio histórico. Aitor Elizegui será presidente para los próximos 4 años, evitando los puestos de descenso como objetivo número 1. Vamos, resumiendo, que el Athletic necesita aire nuevo y espera que llegue en este 2019.
Y si hablamos de Navidad y hablamos de fútbol, pues hay que irse a Inglaterra, a la Premier. Este fin de ganaron todos sus favoritos. Pogba sigue desatado sin Mourinho, ¿por qué será? Y se viene partidazo, Dani Gil.
No hubo sorpresas en la jornada que cerró el 2018 en la Premier. El Manchester City se recuperó de los últimos tropiezos, ganó 1-3 al Southampton y cuajó un buen partido. El Chelsea se impuso 0-1 al Crystal Palace, mientras que el Manchester United resolvió sin problemas su compromiso ante el Bournemouth. 4-1 y sobre todo con la sensación de que los jugadores le hicieron la cama a Mourinho. Y el 2019 en Inglaterra empieza con partidos interesantes. El Arsenal recibirá el día 1 de enero al Fulham, el Tottenham viajará a Cardiff, mientras que el día 2 de enero el Chelsea juega en Stamford Bridge frente al Southampton y el United se desplazará a Newcastle, pero el plato fuerte es el del día 3, City-Liverpool en el Etihad, una final anticipada, todas las miradas que se van a centrar en el duelo entre Pep Guardiola y Jürgen Klopp, porque puede ser decisivo, media Premier League en juego, si gana el City se abre, si gana el Liverpool la liga estará casi sentenciada.
Ese partidazo es el jueves a las 9, City-Liverpool, los de Guardiola 7 puntos, obligados a ganar al mejor equipo de Europa, o eso dice Pep.
No es fácil después de 100 puntos lo que hemos hecho ganando la Community Shield y ganando muchos, muchos, muchos partidos. Desafortunadamente perdimos los 2 últimos y tenemos un rival que por el momento es el mejor equipo de Europa o del mundo, el Liverpool. Por ello, es un reto para nosotros el próximo jueves tratar de estar ahí. Si podemos, trataremos de mantener la posición lo máximo posible para llegar al final de la temporada luchando por el título.
Y lo bueno es mejor copiarlo y en Italia ya están imitando a la Premier con este fútbol navideño, ¿a que sí, Fernando Evangelio?
La Liga Italiana está de vacaciones después de las 2 jornadas navideñas imitando el modelo de la Premier, la última disputada el pasado sábado y que dejó los ecos de la polémica en el Juventus 2, Sampdoria 1 por la aplicación del VAR en la victoria del líder y campeón, que tiene 9 puntos de ventaja sobre el Nápoles de Ancelotti, que ganó 3-2 al Bolonia. El Milan y el Inter también ganaron. Ahora la Liga Italiana para durante unos días, los jugadores tienen vacaciones, ya están disfrutando de ellas. El día 12 volverá la competición con la ronda de Copa, el 16 de enero será en Arabia Saudí la Supercopa Italiana entre Juventus y Milán y la Liga vuelve el 19 de enero.
Y ojo, que nadie se quede sin cobertura porque desde mañana todos los futbolistas sin contrato a partir de junio pueden negociar con quien quieran. Nos hace la lista, a ver quiénes son, Carlos Ganga.
A partir de mañana empiezan a quemar los teléfonos de los representantes. El Real Madrid tiene a todos sus jugadores atados. En el Barça van a ser libres de negociar Munir y Vermaelen. Y el Atlético tiene que arreglar lo de Godín, Juanfran y Felipe Luis. En el mercado de fichajes se ponen a tiro futbolistas muy importantes. Robben y Ribéry no van a seguir en el Bayern de Múnich. Dani Alves acaba contrato con el PSG y en la Premier hay muchos españoles que pueden elegir destino. Juan Mata y Ander Herrera del Manchester United, Fábregas del Chelsea, Monreal del Arsenal, Fernando Llorente del Tottenham o Alberto Moreno en el Liverpool. Un once ideal de contratos que acaban en junio. Lo podemos completar con Cazorla, Aduriz, David Luiz, Giroud o Balotelli.
Y cerramos el fútbol con quien manda. Bueno, con permiso de Tebas. Con Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Cierra su primer año como presidente, convulso, con muchas polémicas. Bueno, pues lo ha hecho con un consejo a todos los españoles. ¿Para qué? Para que redacten su carta de los Reyes Magos.
Quiero decirle a todas las abuelas y abuelos, madres y padres, que a sus hijas, a sus hijos, y tienen que hacer todavía la carta de Reyes Magos, se acuerden de incluir un balón, unas botas de fútbol, porque estoy convencido de que es el mejor de los regalos para un niño en esta fecha. Y bueno, desde la Federación y desde aquí, desde La Roza, quiero desearos una feliz Navidad, un feliz 2019. Somos la Federación, somos fútbol.
Ahí le tenéis, a Luis Rubiales. Y nada, en los súbditos del Deporte Rey, esos que tanto me gustan a mí, también tenemos más noticias.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Que me esperen Pilar Casado y el básquet, porque es que acabo de leer la última de Floyd Mayweather. Ya sabéis que le daban un dineral por pelear o algo parecido hoy en Japón con Tenshin Nasukawa, que es un kickboxer japonés. ¿Sabéis lo que ha hecho el bueno de Floyd? Bueno, pues presentarse hora y media tarde, con el público ahí esperando para ver la pelea, porque se lo estaba pasando muy bien y no le apetecía pelear. Nada, vamos con lo serio. Y lo serio empieza con la jornada 14 del ACB. El Barça sigue líder y noticia en la parte alta de la tabla, el Madrid ha arrollado al Baskonia, Pilar Casado.
La Liga Endesa, como bien dices, cierra este año sin cambios en el liderato porque el Barça saldó su compromiso ante Obradoiro con victoria, la decimosegunda en esas 14 jornadas. Por cierto, hablando de Obradoiro, su jugador Kostas Vasileiadis es el MVP del mes de diciembre. El campeón, el Real Madrid, hizo un soberbio partido en Vitoria, se llevó el triunfo y la segunda plaza, y a estas horas todavía pendientes de la rodilla de Tornike Sengelia, lesionado en una acción con Campazzo. El jugador ha pasado pruebas, pero no ha emitido parte médico oficial el club vasconista. En la pelea por la Copa estamos a solo 3 jornadas del corte y las victorias de Tenerife ante Manresa y Juventud en pista de UCAM, más las de Burgos y Andorra, le añaden aún más fuego a la pelea por entrar séptimos. Espectacular victoria de Breogán, incluidas 2 prórrogas en Fuenlabrada, mientras que por abajo nada cambia, porque los 2 del descenso, Movistar, Estudiantes y GBC, volvieron a perder y se quedan con solo 3 triunfos.
Y desde Estados Unidos, doble noticia en el Parra Center. Primero, LeBron James, declaraciones llamativas. ¿Se siente mejor que Jordan, Parra?
Buenas tardes, Ángel. Lo ha hecho en el documental Más que un atleta de ESPN. LeBron hace balance de los últimos años y recuerda que después de levantar en las finales el 3-1 que tenían en contra ante los Warriors, en ese momento, tras ganar el primer anillo para Cleveland, es en uno de los pocos en su carrera en el que sintió que había hecho algo realmente especial y que ese triunfo le convertía en el mejor de siempre, o que al menos así lo sentía él.
Y en la noche NBA, Parra, protagonista el de casi siempre, Luka Doncic.
La noche nos dejó otra gran actuación de Doncic, con 25 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias en la victoria de Dallas ante Oklahoma. También ganó Toronto a Miami con 8 puntos y 7 rebotes de Ibaka. La cruz de la noche fue para José Manuel Calderón. Sus Pistons perdieron en Orlando. El base extremeño jugó 20 minutos y acabó el partido con 4 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.
Y 31 de diciembre es igual a San Silvestre, por toda España, pero sobre todo en Vallecas, Carlos Ganga.
Año 54 de la prueba atlética más multitudinaria en España. 40.000 personas van a despedir el año por las calles de Madrid corriendo 10 kilómetros. La salida se toma en la Plaza de los Sagrados Corazones desde las 5 y media. Arrancan las pruebas populares y a las 8 menos 5 la carrera internacional que va a finalizar en el Estadio de Vallecas. Este año sin Kipchoge, el favorito es el ugandés Kiplimo. Y entre los españoles destacan Adel Mechal y Tony Abadía. En un rato en Deportes Cope nos vamos al lugar donde surgió la San Silvestre Vallecana para hablar con su creador, Antonio Sabugueiro, y atención con la leyenda Pepe Domingo Castaño.
Sí, sí, Pepe Domingo Castaño. Han oído bien. Tenemos sorpresa en nada, en 15 minutos, Paloma, con Pepe Domingo Castaño y con la San Silvestre Vallecana.
¡Qué buena pinta! Bueno, ahora continúan los deportes en Cope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dice José Luis Corrochano, quien se sienta en esta silla siempre y lo hace bastante mejor que yo, que ahora empieza el contenido premium, para los que quieren algo más en la vida. Creo que la frase es exactamente así. Bueno, pues mejor que hoy para ese contenido premium, imposible. Se juntan dos genios de la radio y cuando se juntan, como hicieron anoche en Tiempo de Juego, se les caen de los bolsillos las noticias y la emoción. Juan Antonio Alcalá y Pepe Domingo Castaño.
Señor Jiménez Barrio Canal, que dice, leo textualmente, entonces redacto el contrato de la temporada 19-20.
Yo no soy de contratos, si él lo sabe. Yo con mi querido Rafael Pérez del Porta, que le envío un abrazo muy grande y muy cariñoso, le digo siempre, yo no firmo nada. Firmáis vosotros, yo no quiero firmar nada. Mi corazón no está para firmas. Yo, en marzo, volveré a analizar, por cada 6 meses hago análisis de todo.
De ilusión.
De todo, y sobre todo de ilusión.
El próximo es en marzo, ¿no?
El próximo es en marzo, sí. Finales de marzo.
De orina y de sangre, ¿qué haces? Orina, sangre y ilusión.
También, y por sí. Ahora van bien, tengo un colesterol dominado, sí. Y todo va bien. Me cuido, ando, corro, en fin, hago de todo, ¿no?
Vende al gimnasio conmigo.
Sí, bueno. No, es gimnasio, me gusta menos.
Más o menos.
Soy poco constante. Y por ahora, mi intención es continuar un año más para que Paco se tranquilice y Paco pueda dormir un poco por las noches. Pero también aviso a todos los integrantes de Tiempo de Juego y sobre todo a los jóvenes que vayan pensando en algo que pueda sustituir a la forma que tenemos ahora de hacer publicidad. Porque esto no consiste en copiar, sino inventar algo nuevo, que rompa como rompimos en su día, ¿no?
Nunca te he preguntado por lo ocurrido en el año 2010 en la cadena SER, que provocó nuestra llegada aquí y que ese relevo que se tiene que producir contigo se vaya a producir aquí en esta casa.
Mira, empezó el día que terminó el Mundial.
Me acuerdo. Yo te vi salir a... Bueno, creo que puedo decirlo, a llorar a la terraza.
Sí, yo me marché porque no podía más. O sea, yo marcó Iniesta, el bullicio en el estudio era brutal. Había terminado...
No llores, Pepe, no llores y mejor renueva. Tenemos encuesta en Deportes Cope, Juan Bobadilla, hoy con Isco y Asensio de protagonistas.
Si creen que Isco y Asensio siguen siendo el futuro blanco. El 42% cree que sí, frente al 58% que opina que no.
Bueno, de momento creen que no van a ser Isco y Asensio los líderes del Madrid en el futuro. Hace unos meses, eso es lo que parecía y ahora tiene otra pinta bastante distinta. Vamos con el Real Madrid, con el Atlético, con el Rayo Vallecano y sobre todo con la San Silvestre Vallecana. Sí, nos hemos ido a un bar con un señor que se la inventó y con Pepe Domingo Castaño. Creo que mejores ingredientes imposibles para soñar con este.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Sabes por qué viajo con Pidetaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con Pidetaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es Pidetaxi. No esperes más y descárgala ya en el market o en pidetaxi.es.
Anda, qué sorpresa. Calcetines, como todos los años. No todos los regalos que te hacen llorar son iguales. Esta Navidad regala emociones con la tarjeta regalo del Teatro Real. Disfruta de todos los espectáculos del Real en una sola tarjeta. Ópera, danza, conciertos, espectáculos familiares. Consigue tu tarjeta regalo desde 30 euros en taquillas 902 24 48 48 o teatroreal.com.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En los próximos minutos, como te decíamos, nos vamos a colar en tu casa, en el coche, en el trabajo. Vamos a escuchar el testimonio de amigos que están lejos de su familia. Vamos a escuchar también cómo respira, qué se respira en la Puerta del Sol en Madrid, ese jaleo. Vamos a conocer las últimas noticias que nos ofrece el espacio, muy ligadas a estas últimas horas de año. Vamos a estar en la carrera de San Silvestre, que ya veréis, es todo un acontecimiento en Madrid. Son más de 40.000 personas, bueno, corriendo. Yo es que estuve el año pasado y tengo una experiencia. Luego te la cuento. Y vamos también a conocer esa programación especial de la cadena COPE en esta Nochevieja. Está por llegar 2019, no queda nada, y cuando llega un nuevo año se suele hacer balance lo que hemos vivido y lo que nos ha pasado en este tiempo. Hoy queremos que hagáis memoria, pero de lo bueno, de lo positivo, nada de arrugar el morrillo, de lo mejor que te ha ocurrido este año, porque queremos terminar 2018 con cosas buenas, así, en lo alto. Y ya nos están llegando vuestros buenos mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Mónica Villalain?
Mira, de primeras es que estamos recibiendo también muchísimas felicitaciones, ¿no? Por el año que entra, por WhatsApp.
Qué majas la gente, ¿no?
Han llegado, pues si veas todos los vídeos e imágenes que nos están llegando de felicitación del año, la verdad, da gusto. Qué pena que esto es radio, que no lo podemos transmitir vía por radio. Pero bueno, entre los mensajes que nos llegan positivos de lo que han vivido este año, tenemos, por ejemplo, el de Fernando, que lo ha escrito en Facebook, un precioso mensaje. Dice, ha sido un año muy bueno e intenso, o yo lo he vivido así. Es bueno agradecer a todas las personas que te quieren, te cuidan, te apoyan cada día y te hacen la vida más fácil. Millones de gracias por estar ahí. Recibimos con ilusión todo lo bueno que está por venir el año nuevo. Os deseo un fantástico 2019 cargado de emociones, aventuras, retos, superación y sobre todo felicidad.
Gracias, Fernando, porque te lo has currado.
Me encantan estos mensajes, son súper bonitos. Como por ejemplo el que también hemos recibido en el WhatsApp en el 607-150602 de la mano de Arancha.
Y digo yo, qué mejor que nos ha pasado este año tener salud para escucharos a vosotros. Feliz año nuevo y que al año que viene sigamos escuchando, porque sois los mejores. ¡Bravo!
Y nosotros recibir o sentir que estáis ahí al otro lado, que también eso es importante, ¿eh?
Eso es súper bonito, además. Mensaje de Katy, que nos escribe con mucha ilusión, dice, he encontrado trabajo.
¡Ole!
He tenido un año muy complicado en lo personal, familiar y laboral, pero he terminado el año cambiándome de casa, que eso es bueno, y lo mejor es que hace una semana se comenzó en otra empresa y todo parece que va a mejor. Buenas nuevas, se avecinan en el horizonte, dice, feliz año 2019. O también este mensaje dice, estas navidades me he estrenado en la pista de hielo, he aprendido a patinar. ¡Qué bueno, ¿no?
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, qué riesgo, Dios mío! Pista de hielo. Bueno, 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 bueno.
Bueno, eso está bien, está bien.
Claro que está bien. Oye, recuerda que estamos leyendo todos vuestros mensajes en @latardecope, eso es en Twitter, en Facebook, La Tarde Cope, y que nos puedes enviar esos mensajes de voz al número del WhatsApp del programa, es el 607-150602. Moni, un titular. Tú has estado revisando, haciendo un poco compilación de los artistas que han fallecido en este año 2018.
Sí.
¿Ha habido muchos?
Hombre, ha habido
unos cuantos
y sobre todo conocidos. Uh-huh. Conocidos. Oye. Porque hay muchos que, sobre todo de Estados Unidos, que no son tan conocidos para nosotros, pero luego está grandes como Aretha, que se ha quedado muy marcada en nuestra memoria.
Fallecía este año la reina del soul, Aretha Franklin.
Sí, gran artista que nos dejó en verano, el pasado 16 de agosto. Tenía 76 años y finalmente el cáncer de páncreas que padecía pudo con ella. Aretha Franklin fue una grande del soul, pero también fue una gran luchadora por los derechos raciales en Estados Unidos y por los derechos de la mujer. Usó su música en muchas ocasiones como reivindicación. Fue la primera mujer en ser incluida dentro del Salón de la Fama del Rock and Roll en el 87, fíjate, y la revista Rolling Stone la eligió como la mejor cantante de todos los tiempos.
Vamos a ir recordando a esos grandes nombres de la música que nos han dejado en este año 2018. Recuerda que puedes escribirnos en @latardecope, en Facebook La Tarde Cope, y en el 607-150602 dejarnos ese mensaje de voz. Se llama Jesús López Terradas y no es por meterle presión al hombre, pero es probablemente la persona sobre la que recae la mayor responsabilidad de este día. Que todos empecemos bien el año.
Podría decir, ay sí, estoy muy nervioso, no, la verdad es que no. No, porque tienes una seguridad de que la máquina está bien, de que todo está comprobado y corregido, y no, si lo tienes todo comprobado, los nervios, pues no. Otra cosa es que no fuera así, que llegaras a última hora de mala manera, entonces oye, a ver qué pasa. Pero no, lo tenemos todo bastante bien controlado, afortunadamente.
La máquina va perfecta, me encanta esa frase. Bueno, Jesús es uno de los relojeros de la Puerta del Sol de Madrid. Lleva trabajando allí desde 1996 y te puedes imaginar que en los momentos antes de las campanadas el poder tomarse en las uvas es casi, casi lo de menos.
Y entonces te das cuenta, eres consciente de que no solamente las personas que estás escuchando, sino que hay 40 y tantos millones de personas pendientes de que no te equivoques. El jaleo que se escucha es tremendo. No, en ningún momento. Estamos aquí para que se la coman los demás.
Si yo, vamos, que no soy capaz de meterme en los zapatos de Jesús, ¿eh? O sea, si yo soy consciente de la cantidad de gente que puede estar pendiente de que el reloj vaya bien, bueno, tengo que irme corriendo al servicio. Solo te digo eso. Todas las, sus nocheviejas son iguales y al mismo tiempo únicas. Pero si tuviera que quedarse con alguna, sería con esta.
La única, a lo mejor, que me fue diferente fue el cambio de milenio. Bueno, eso sí. Pero por lo demás, todas son más o menos igual, porque tenemos que hacer el trabajo que hay que hacerlo y ya está.
¿Y qué estarán haciendo Jesús y los demás relojeros a estas horas? Bueno, pues probablemente probando y colocando esos últimos detalles.
Lo que es en sí el reloj, la máquina del reloj, está lo suficientemente controlada durante todo el año, porque además también sería un poco tonto pensar que el reloj está más o menos abandonado y que a última hora te pones a hacerlo. Lo que sí se hace el día, para el día 31, es el mecanismo de la bola, limpiarla, engrasarla y demás, y probarlo. Y luego lo que sí también se hace es poner micrófonos, altavoces y todas esas cosas para que se pueda escuchar con limpieza el sonido.
Jesús, limpia y engrasa bien, por favor, ¿eh? Por favor, limpia y engrasa bien. Bueno, estamos a unas horas de despedir el año y en la Puerta del Sol está todo preparado para las campanadas y para que la fiesta se pueda, sobre todo, disfrutar sin ningún problema, ¿eh? Utilicemos también la cabeza, ¿eh? Que no porque sea día 31 nos volvamos un poquito locos. El dispositivo policial ya está listo, el reloj también, lo acabamos de escuchar, y allí viendo cómo van los preparativos en directo, está nuestro compañero Urbano Canal, que está en todos los sitios. O sea, acabamos de escuchar el estudio y ya está ahí, en la Puerta del Sol. Tipo es estupendo. Urbano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues yo, nosotros muy bien, muy calentitos aquí. ¿Tú dónde andas?
Ya he llegado a la Puerta del Sol, estoy aquí además, os aseguro que hace una tarde estupenda de momento, hace sol, está lleno de gente paseando, gente que realmente tendrá luego que desalojar esto, porque recordemos que a las 9 será el momento en el que se desaloje la Puerta del Sol para que después se pueda acceder ordenadamente por las calles Arenal, Calle Mayor, Alcalá y la Carrera de San Jerónimo. Las otras calles, Carretas, Preciados, Montera y Calle del Carmen, que acceden directamente a la Puerta del Sol, se reservarán como vías de evacuación. O sea que hay que tener cuidado, los que quieran llegar, saber que tendrán que acceder por estas calles, Mayor, Alcalá, Carrera San Jerónimo o Arenal. Las otras son para no se podrá acceder, ¿de acuerdo? Tampoco se podrá acceder en metro o cercanías, porque a las 9 se cierran las estaciones de metro de cercanías y sol. Desde aquí de Sol seguirán en directo 20.000 personas. Las 20.000 personas están estipuladas como máximo aforo las campanadas y 500 agentes vigilarán que no se puedan introducir elementos arrojadizos, cristales ni material pirotécnico.
¿La policía municipal qué va a hacer? ¿Va a contar a la gente que va entrando con ese,
sí,
con,
me
esa,
temo que sí,
con ese aparatito que cuentan como cuando estás en el avión metido, que pasa la zapata y hace clic-clin, clic-clin, clic-clin?
Así es, mira, Paloma, yo creo, sí, porque además es que lo que me parece más complicado todavía es vaciar esto.
Claro.
Antes de a las 9, porque y luego hay pues prácticamente menos de una hora para que la gente pueda ir accediendo y ordenadamente, y ya decimos, para que la fiesta transcurra por los cauces que debe transcurrir. Fiesta, uh-huh. Y no que no, que no haya ningún animal que meta algún petardo, algunas cosas que estas que siempre suceden.
Sí, utilicemos, ¿sabes? Como decíamos, un poquito la cabeza, que sea una fiesta para todos, ¿eh? También piensa en el que está al lado y sobre todo si hay niños, en fin. Oye, hablábamos antes del reloj urbano, que fue creado en 1866 por José Rodríguez Losada. Este año, además, por primera vez en la historia de ese magnífico reloj del sol, de la Puerta del Sol, va a dar también las campanadas para las Islas Canarias. ¿Cómo va a ser todo esto?
Bueno, pues mira, sí, el presidente canario Fernando Clavijo y el de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, han supervisado todos los preparativos para que el reloj de la Puerta del Sol se retrase después de las campanadas, eso sí, claro, una hora para ajustarse al uso horario de las islas y poder dar así también las campanadas canarias. Así que si no te ha dado tiempo a tomarte bien las uvas por primera vez, pues tienes una segunda oportunidad, porque aquí se van a dar también las 12 campanadas para Canarias, es decir, que a las 12 y cuarto se volverá a retrasar el reloj y serán las 11 y cuarto otra vez aquí en Sol. Así que tenemos dos posibilidades de celebrarlo.
Pero que no pienses que por tomar dos veces las uvas o escuchar dos veces las campanadas, el destino va a cambiar, ¿eh? Que esto no es una película de Antena 3 por la tarde los sábados. Eso que te quede claro. Oye, Urbano, si te parece, volvemos allí contigo en un ratito, ¿de acuerdo?
Perfecto, pues por aquí estaré.
Un abrazo, gracias Urbano, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
No imagino terminar el año de mejor manera, viajando y además lejos, 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 con un compañero estupendo. Veréis, en los siguientes minutos vamos a viajar de Filipinas a Islandia, de Austria a Colombia, y en busca del porqué de las tradiciones que todos, también tú, seguimos en Navidad. Ignacio Uría, nuestro historiador de cabecera, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma.
Con la maleta hecha.
Lunes.
Y con la maleta hecha, que nos marchamos, nos vamos.
Con la maleta hecha, hecha y deshecha, ya no sé ni dónde me levanto.
que Ignacio, que Nacho tiene mucha familia y tiene mucho que trabajar estos días. Bueno, lo primero, venga Ignacio, ¿a dónde nos vamos de viaje en primer lugar?
Islandia, ¿qué te parece?
Me parece. Venga, tú eres quien mandas. ¿A quiénes vamos a conocer?
Pues vamos a conocer a los Yule, islandeses de toda la vida. Durante los 13 días previos a Navidad, 13 pícaros aparecen en Islandia. Son los Yule, unos elfos que visitan a los niños. Visten los trajes tradicionales para que nadie se despiste. Y sus nombres nos dan una idea del lío que pueden causar. Estufur, el chupacucharas. Sleikir, el chupaplatos. Askelir, el portazos. O Kraekir, el roba salchichas. Estos duendes lo dejan todo revuelta y los niños deben adivinar cuál ha visitado la casa según se encuentren los platos sucios o hayan desaparecido las salchichas. El que lo acierta recibe un pequeño regalo al día siguiente. Si nadie lo consigue, dejan patatas podridas de caramelo para todos.
Esto me suena al cuento de la niña y los tres ositos y quién se acostó en mi cama.
Bueno, pues es un poco
una versión un poco libre.
La misma idea con el roba salchichas.
Vale. Pues es un villancico, parece mentira, pero sí. Hemos puesto, fíjate, Ignacio, villancico de Filipinas en Google. Y nos ha salido esto. ¿Allí qué tradiciones se siguen?
En Filipinas el inicio de la Navidad lo marca el novenario de las misas de aguinaldo, que son 9 eucaristías nocturnas del 16 al 24. La última, claro, es la misa de gallo, que allí conserva su nombre en español. La ciudad de San Fernando celebra lo que se conoce como el Festival de los Farolillos Gigantes, que ha convertido a esta ciudad en la capital de las Navidades Filipinas. Se celebra el sábado previo a la Nochebuena y es una competición entre pueblos de los alrededores de San Fernando por ver quién construye el mejor farolillo. Al principio la cosa era modesta y, bueno, razonable. Medían unos 50 centímetros y los iluminaba una vela. Hoy llegan a los 6 metros de diámetro y utilizan bombillas. El ganador coloca su farolillo, su farolazo, deberíamos
sí,
decir,
ya no es pequeño,
como la estrella del portal de Belén del ayuntamiento.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué ahí, orgullo, eh!
Sí, sí, quédate, para vamos.
Si consigues que eso, que tu farolillo, tu farolazo, esté ahí en la, como estrella del portal de Belén del ayuntamiento. Esta es una tradición en Filipinas.
Oro, mirra, incienso, ellos me ofrecían. Y por él sentían un cariño inmenso.
Cómo me gusta viajar contigo, Ignacio, porque no tengo que hacer maleta, porque no tengo que pensar que tengo que sacar los líquidos en el lugar de seguridad. O sea, me encanta. Bueno, nos vamos de continente y saltamos porque Nacho nos lleva al Caribe.
Así es. Ahora nos vamos a Cuba, que es un país al que tengo mucho cariño porque mi abuelo era cubano y esta tradición la vi yo. La vi con mis propios ojos.
¿La has vivido?
Mi abuelo barría la cocina nada más empezar el año. De ese modo ahuyentaba a los espíritus que se cuelan en las cocinas para probar los guisos o comerse los dulces de Navidad.
¡Ay, qué bonito!
Y en general los espíritus eran pequeñitos, parecían niños, ajá, pero en realidad no lo eran, ¿no? Ahí tenemos a los cubanos barriendo la cocina. Y si de escobas hablamos, hay otra costumbre relacionada con ellas que la encontramos en Noruega, donde la gente esconde las escobas el día de Navidad durante todo el tiempo hasta Año Nuevo. ¿Por qué? Bueno, para que las brujas no se las lleven y así no pasan por sus casas. Es como evitar que la grúa se te lleve el coche.
Oye, pues te digo una cosa, Ignacio. Me comprometo, el día 31 voy a casa de mi hermana. Cuando tomemos las uvas, me voy a su cocina, que además es muy manejable, no es mucho palizón.
No es mucho
y algún, no, exacto, y además está muy limpia. Alguna pasadita voy a dar y me acordaré de ti y de los oyentes y esta tradición cubana.
Muy bien.
Oye, que no se nos interprete mal, pero ahora mismo, oye, entre Noruega y las temperaturas calentitas de la que fue América Española, me quedo con esta segunda. ¿Qué más tenemos por allí, Nacho?
Una muy bonita también se celebra en Colombia, ¿no? Lo que llaman el Día de las Velitas, que es el inicio de la temporada navideña. Se celebra en honor de la Virgen María y desde el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, que es el pistoletazo de salida, si pudiéramos relacionar a la Virgen con las pistolas, que no. La gente coloca velas y farolillos pues en las ventanas, los balcones, en los jardines. Algunos de los mejores se ven en Quimbaya, que es una población colombiana, donde predomina en los farolillos el color azul por el manto de la Inmaculada y siempre 12 estrellas amarillas, que son las de su corona.
Qué bien, todas estas tradiciones relacionadas con la luz, con la iluminación, con la visión para el siguiente año. Oye, Nacho, y si te preguntara por alguna tradición, no sé, especialmente extraña, ¿qué nos dirías?
Pues yo creo que de las más singulares es una que encontramos en Chequia, ¿no? En Nochebuena. Allí las mujeres solteras se colocan de espaldas a la puerta de su casa y tiran un zapato hacia atrás por encima de la cabeza. Si cae con la punta hacia la puerta, se casarán el año entrante. Si mira hacia la calle el zapato, seguirá soltera un año más. No sabemos si la táctica funciona también con los solteros o qué pasará si el zapato cae de lado. Pero bueno, por ahora siguen haciéndolo.
Mira, esta tradición me gusta menos. Porque luego resulta que te cae el zapato de la manera que te dice que te vas a seguir quedando soltera y ya entras en el año ya de lado.
Ya, sí.
Sí, ya mal.
Salvo que quieras quedarte soltera porque...
Pero entonces no tiras el zapato. Claro, si te quieres quedar soltera no pruebes suerte.
También es
no
verdad,
pruebes
también,
suerte.
También es
déjalo,
como,
déjalo.
Como los toreros con la montera, ¿no?
Sí,
si caes
hacia
boca
abajo,
arriba o boca abajo.
Exacto. Bueno, sí. En esta última tarde del año, que estamos pasando estos últimos minutos fantásticos con nuestro historiador de cabecera, con Ignacio Uría, estamos recorriendo el mundo buscando cómo se celebran estas fechas. Y hemos estado, voy a hacer memoria, en Colombia, en Noruega, en Filipinas, en Islandia. Nacho, cuéntanos alguna tradición que tenga que ver con los regalos.
Con los regalos hay una muy simpática en Letonia, que además es muy familiar. Después de la cena, pues a buscar el regalo que Santa Claus le ha dejado a cada uno en el árbol. Sin embargo, antes de abrirlo, esto no es llego y abro el regalo y a ver qué
hay
me
que currárselo.
Trae. No, 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 aquí hay que trabajar, hay que recitar un poema dedicado a la Virgen y San José, al niño Jesús, o cómo vio la mula y el buey, ¿no? Te disfrazas de mula y buey, imaginariamente, uh-huh. O un pastor, para ver cómo vivieron el nacimiento del divino Manuel. Bueno, pues una vez que lo recitas, puedes abrir tu regalo.
Hay que meterse en el papel.
En el portalillo.
En el portal de Belén, muy
sí,
bien.
Sí, sí.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming.
Nos ha puesto Nacho en la pista y de Santa Claus y hablamos precisamente de este personaje, Santa Claus. No todo el mundo sabe de dónde viene esta figura. No sé si es lo mismo Santa Claus que Papá Noel.
Bueno, yo antes, qué bonito este villancico cuando lo canta Michael Bublé.
Michael Bublé.
Qué
es que
grande.
Michael Bublé lo hace todo bien. Hasta un anuncio que vi ayer en el Corte Inglés.
¿Sí?
Que ha hecho una promoción muy divertida enviando besos.
Sí, sí, sí,
muy gracioso.
Sí. Y qué guapo, dice mi madre. Qué guapo.
Sí.
No lo sé.
¿No le has preguntado a tu mujer?
No.
Ah,
no me he atrevido.
Pues ya te digo lo que va a decir. Que sí. Que tiene razón tu madre.
Sí, sí, sí. Bueno, pues Santa Claus y Papá Noel han terminado siendo el mismo, aunque en origen no lo era. Santa Claus se inspira en San Nicolás de Bari, el obispo turco de Mira, ¿no? Que vivió entre los siglos 3 y 4. San Nicolás procedía de una familia rica, riqueza que él repartió entre los necesitados, especialmente los niños, a los que les dejaba un pequeño regalo que relacionaba con algún pasaje de la vida de Jesús. O sea que aprovechaba el regalillo como gancho para explicarles y evangelizar.
Eso está bien. Oye, ¿por qué entra por las chimeneas y deja esos regalos en los calcetines?
Bueno, esto tiene su miga, ¿no? Porque San Nicolás en cierta ocasión ayudó al padre de tres hijas a las que el buen hombre no podía casar porque no tenía la dote necesaria. En aquel momento era imprescindible. Enterado el obispo, habló con su hermano y le pidió unas monedas de oro que dejó en secreto en unas bolsas de cada una de las muchachas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué al lado de los calcetines? Bueno, porque los tenían secando cerca de esa chimenea.
Ajá.
Al día siguiente se levantan y nadie se explica el suceso de encontrar bolsitas con monedas de oro al lado de los calcetines en la chimenea. ¿Y qué dicen? Bueno, pues piensan, habrá sido un ángel que ha entrado por la chimenea para dejarles el regalo. Tiempo después se descubre que había sido San Nicolás y se mezclan ambas historias. Si San Nicolás había entrado en la casa, si había entrado por la chimenea, si era un ángel, si no. Y a partir de ahí, bueno, como ocurre muchas veces, la propia historia se va enriqueciendo.
Y la leyenda va creciendo. Oye, ¿cómo derivó en Santa Claus o Papá Noel?
Bueno, la mutación procede de inmigrantes holandeses que llegaron a lo que entonces era Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York, en el siglo XVII. Entre las tradiciones de neerlandesas estaba celebrar a su patrón, Sinterklaas, San Nicolás, cuya festividad es el 6 de diciembre. Bueno, hasta ahí todo pacífico. ¿Pero qué ocurre? Aparece Washington Irving, el de las leyendas de la Alhambra de Granada, uh-huh, que tenía mucha imaginación y pocos escrúpulos, y al que no le caían muy bien sus vecinos holandeses. Escribió un cuento acerca de Sinterklaas y lo llamó Santa Claus, que era como le sonaba a él la palabra. Más tarde se le fueron añadiendo atributos, pues que si era gordo, bonachón, con barba blanca, pero su vestimenta mantuvo cierto parecido con la de San Nicolás, con la de los obispos, ¿no? Con ese color tirando a rojo. Para entonces Santa Claus ya nada tenía que ver con nuestro San Nicolás y la puntilla se la dio Coca-Cola al convertirlo en protagonista de una campaña navideña hacia el año 1920.
Madre mía, Coca-Cola. Oye, Nacho, háblanos de esa tradición mexicana, y con ella terminamos, que se llama el arrullo, me gusta mucho el nombre, el arrullo de Niño Dios. ¿Qué es exactamente?
Esta es muy bonita, ¿no? En México, pues, la temporada navideña comienza el 12 de diciembre, que es la festividad de la Virgen de Guadalupe, y termina el 6 de enero con los Reyes Magos, como en España, porque no todos los países católicos celebran la Epifanía igual que nosotros. En México existe la tradición de las posadas, que es el día 16. Se lleva una vela y se reza o se canta por las casas el villancico, un villancico llamado la pedida de posada. Van pidiendo, ¿no?, como la
como
Sagrada
María
Familia,
y José.
Sí, uh-huh, como María y José, entonces, en ese momento, posada. Y al terminar, bueno, pues aparece la típica piñata mexicana, que se rompe con un palo, una piñata que tiene siete picos colgando. Los siete picos son los pecados capitales. Y la estaca, la fuerza que da Dios a los hombres para terminar con el pecado. El arrullo de Dios, que es posterior del Niño Dios, ocurre en Nochebuena, cuando se coloca al Niño Jesús en el portal, que antes está vacío. Está el pesebre sin el niño. Y antes de eso, se le coge en brazos y se le canta y se le pide ayuda para el año que está a punto de comenzar. Se le dan besos y en ocasiones hay que arrancárselo a los niños de las manos para colocarlo en el pesebre porque no lo quieren soltar. Así es el arrullo.
Bonito, bonito este último destino que hemos visitado de la mano de Nacho Uría. Acuérdate, el arrullo de Niño Dios. Nacho, vamos a intentar salir indemnes de la emisora de los estudios de la cadena COPE en Madrid porque está la San Silvestre aquí en la puerta. Y
madre
vamos
mía
a ver cómo podemos escaparnos de aquí porque tenemos que llegar todos a casa y a ti te están esperando además mucha gente en casa. ¿Eh?
Escapamos corriendo.
Nos marchamos corriendo y deseándote lo mejor para el próximo año, que sigas contándonos un montón de historias interesantes, historias pequeñitas que contigo se hacen grandes aquí en la tarde de COPE. ¡Feliz año, Nacho!
Seguiremos estudiando ahí en Navidades un poco, escarbando a ver qué historia sacamos.
Venga, pues un beso fuerte a la familia.
Muy bien,
feliz
igualmente.
Año. Gracias,
feliz
Nacho.
Noche vieja.
La sonora que trae alegría y felicidades con sus melodías.
Mira ya tu vez.
Pues en unos minutos vamos a regresar a Cuba y tenemos a un amigo que también va a pasar la noche vieja de una manera un poco diferente. No es la primera vez, lleva 11 años viviendo entre los cubanos. Ya sabes que estamos recibiendo vuestros mensajes en Facebook, La Tarde Cope, en Twitter, arroba La Tarde Cope, y en nuestro WhatsApp, el 607-150602. Ahora noticias.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.